bendiga. Esa es la parte más difícil, porque la comida está haciendo digestión. Pero lo vamos a poner a la práctica, para que no se duerman. Solamente quiero compartir algunas experiencias de la predicación. Y lo que se comentó en una sesión es el excesivo uso de yo en la predicación. Y usan el verbo en primera persona singular. Demasiado. Eso se debe evitar. Se debe usar de vez en cuando alguna anécdota, una experiencia personal. Es un punto. Algo más que el predicador debe estar preparado. Debe estar preparado para predicar. No debe dejarlo hasta el domingo en la mañana. ¿No? O dejarlo, él lo que hacía, al parecer era Spurgeon. Él dedicaba la semana estudiando, y él, los sábados en la tarde, él no quería recibir ninguna invitación, qué comida, qué banquete, qué fiesta, nada. Él se ponía a orar y a repasar su mensaje. Quería estar bien preparado. Y no nos debe suceder como entre los grupos carismáticos sucede. Pues no están preparados. Llegan al púlpito y a ver dónde caiga el dedo. Ah, pues este. Y así sucedió con uno. Y encontró el versículo que decía, y Judas se colgó. Ay, este no me gusta esto. Ya va al otro pasaje, a ver dónde caiga el dedo. Y encuentra el versículo que dice, ve y haz tú lo mismo. Ya no, pues es tampoco. Ya va a otro pasaje y encuentra, dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pues así sucede, ¿verdad? Nosotros no debemos caer en esa tentación de no preparar bien los mensajes. El mensaje, tres cosas, hermanos. El mensaje, me gusta esa frase. El mensaje debe ser conciso, preciso y macizo. Conciso significa breve. Preciso, exacto. Y macizo, sólido, como el martillo. ¿Sí? Así debe ser el mensaje. Y son consejos prácticos. Y también debemos alimentarnos primero, como bien se decía hace, en la sesión pasada. Si yo no me alimento primero, si Dios no me habla a mí primero, si yo no me predico a mí mismo, ¿qué es lo que voy a predicar? El predicador debe hablar bien. Había un gran orador, llegó a ser un gran orador, pero él tenía problemas de hablar. Al parecer se llamaba Demóstenes. Y él quería ser un orador, pero él no podía hablar, tenía problemas. Entonces, él practicó contra el ruido del mar, se ponía una piedra por aquí y gritaba y hacía sus ejercicios. ¿Para qué? Para ser un buen orador. Y muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que practicar. No estamos acostumbrados y tenemos que practicar ser buen oradores o predicar bien, por lo menos que se nos entienda. Esto implica que tenemos que a veces usar sinónimos y antónimos. ¿Saben qué son los sinónimos? Hermano de Simón. Sinónimos son palabras que tienen el mismo significado. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra loar, cantar. La palabra caminar, decir andar. Esos son sinónimos. Y también a veces la predicación cobra fuerza cuando usamos antónimos. O sea, lo opuesto. Lo opuesto de dormir, ¿qué es? Despertar. ¿Sí? Lo opuesto de trabajar, descansar. Son antónimos. Y es importante tener un buen diccionario en la biblioteca. Ahí, hermano, hermana, o hermanos, las hermanas no predican, ¿verdad? Hermano, tenga un buen diccionario. Tenga un buen diccionario para consultar palabras. El diccionario Larousse, el diccionario Oceano. Hay buenos, buenos diccionarios que podemos usar. A veces, hermanos, yo francamente les voy a decir que a veces leo la Biblia y encuentro una palabra que no entiendo. No me voy a quedar en ayunas. ¿Qué voy a hacer, hermanos? Voy al diccionario. Busco el significado o el sinónimo de la palabra para entender mejor. Por eso, cuando nos alimentamos, debemos entender bien el pasaje. Porque si yo no entiendo el pasaje que quiero predicar, ¿qué es lo que voy a predicar, hermanos? Si yo no entiendo. Por eso debo entender bien el mensaje o la palabra o el texto o las palabras que aparecen en la Biblia. Y también, hermanos, debemos enfatizar ciertas palabras. Un ejemplo. En esta frase que dice Dios es amor, no estoy enfatizando en ninguna palabra. Pero si yo quiero enfatizar la palabra Dios, ¿qué digo? Dios es amor. Estoy enfatizando Dios. Ahora, si yo quiero enfatizar la palabra es o el verbo es, pues ahí debo enfatizar. Dios es amor. Ahí enfatizamos la palabra. O tal vez yo quiero enfatizar la palabra amor. ¿Qué decimos? Dios es amor. Hay que enfatizar esas palabras claves de los textos. Otra cosa, o algo más que debemos enfatizar, o tener mucho cuidado, hermanos, precisamente son las muletillas. ¿Qué son las muletillas? ¿Alguien sabe de los hermanos?
Unas muletas chiquitas.
Exactamente. El hermano aprobó con un cero. Precisamente esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta de mi hija cuando estaba en la secundaria. La maestra les preguntó, ¿qué son las muletillas? Y mi hija dice, yo las la muleta chiquita. Bueno, ¿qué son las muletillas? Hermanos, son palabras que a veces repetimos muchas veces o no terminamos. Es decir, hay una frase entre un enunciado y otro enunciado y realmente no sabemos qué decir. Y así que metemos esa palabra simplemente porque no sabemos qué decir. Y esto se debe por la falta de preparación. Ejemplos claros. A veces usamos excesivamente, repetidamente la palabra pero no van con la secuencia, no van con la fluidez del mensaje. O esta frase, ¿qué? ¿De? Entonces, ¿cuántas veces usamos la palabra entonces en cuestión de 10 minutos? O la palabra luego, y, más, a, todo eso se llaman muletillas, porque nos o demuestran o revelan que no estamos bien preparados en la predicación. Debemos evitar, y para ello debemos estudiar más. Algo más que yo quisiera compartir, porque nosotros ahí en el seminario, en la clase de homilética o ya en el grado superior que se llama predicación expositiva, grabamos a los jóvenes su predicación, así como lo hacen allá en Bob Jones, ¿eh? Los grabamos y para que miren, pero también los evaluamos como estudiantes. Ahí llamo a diferentes pastores y con un papelito todos los comentarios o muletillas o lo que sea. Así que descubrimos que hay una falla constante. Debemos, hermanos, variar palabras. No usar la misma palabra en un periodo largo de tiempo. Variar las palabras, por ejemplo. Si el joven dice, la Biblia dice, bueno, dos, tres veces lo puede decir, pero ahora que lo cambie, la palabra de Dios enseña. O la bendita palabra de Dios aconseja. Pero no decir constantemente, la Biblia dice. Es bueno variar las palabras o las frases. La Biblia dice, la palabra de Dios asevera, Dios enseña, Jesucristo declara, la Santa Biblia confirma, etcétera, etcétera. Así podemos variar para no ser lo que llamamos en homilética monotonía. La monotonía es llevar un mismo timbre en inglés dice pitch, un timbre de voz. Y usted sabe que a los 10 minutos los miembros de la iglesia ya están dormidos, porque usted lleva un mismo timbre de voz, ¿sí? Está aquí nada más. Debe ser así, arriba, abajo, arriba, abajo. No, debemos evitar entonces la monotonía. Es el mismo tono de voz. Vamos a cambiar. Para esto nos va a ayudar también, hermanos, las frases transitorias, y por fin vamos a hablar de las palabras claves. ¿Qué son las frases transitorias? Para los que hemos podido pisar un aula de la universidad en la clase de inglés o de español, pues nos tienen que enseñar cómo ligar, hermanos, un enunciado con otro enunciado. ¿Cómo lo voy a ligar? ¿Cómo? Y para ello necesitamos las frases transitorias. Y hay muchas frases transitorias, hermanos. Y aquí no voy a ir en orden alfabético. Yo no traje mi otra computadora portátil. Allá ahí tengo. Te traje otra. Pero aquí están algunas. Y a lo mejor ahí lo tengo todo ordenado de la A hasta la Z. Frases transitorias. Es decir, ¿cómo puedo yo ligar una frase con otra frase o un enunciado con otro enunciado? Estas son. Y eso está en la Biblia. Ejemplo. Acerca de. No decimos cerca de. Cerca de es una cosa, ¿verdad? Y acerca de es otra cosa. Así como. Debemos vivir la vida cristiana, y decimos, así como Jesús anduvo. Esa es una frase, son palabras que me unen dos frases. Asimismo, en español esa palabra asimismo se escribe de tres maneras. Una sola palabra es asimismo, y luego la otra es así mismo. Y luego la que tiene tres, a sí mismo. Las tres significan tres cosas diferentes. Esa es una frase transitoria. David honró a Dios. Asimismo, nosotros debemos honrar a Dios. ya ven, ese es el papel, esa es la función de la frase transitoria. Además, ¿cómo vamos a usar esa frase? Además, Dios me exige esto. Y además, me requiere esto. Entonces, ¿estamos usando qué? Otra frase transitoria, muy importante. De sí mismo, bien qué, bueno es. ¿Se puede usar esa palabra? Bueno es orar. Bueno es andar cerca de Dios. Por lo cual, escuchen esa palabra, estas frases. Por lo cual, esa es una palabra que se debe usar, hermanos, cuando queremos exhortar. Dios me ha bendecido tanto. Por lo cual, por lo tanto, o por tanto, por eso, yo debo andar así. Frases transitorias. Entre tanto, mientras. Entre tanto, es otra frase transitoria. Me ayuda a ligar un pensamiento con otro pensamiento. Mientras. De modo que. Estoy dando así ejemplitos, hermanos. De modo que, de tal modo, de tal modo, de tal manera, Juan 3:16, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios. Ahora quiero que me ayuden ustedes. Yo ya les di como 20, y aquí tengo anotados como 60, pero son mucho más. Eso lo estaba haciendo rápido, a ver. A ver, ¿quién me puede decir algo? Otra frase transitoria que nos puede ayudar. Aquí, hermanos. Una frase transitoria, hermanos. Ya dijimos, de modo que, de tal modo, de tal manera. A ver.
¿Entendiendo qué?
¿Entendiendo qué? Muy bien. Otra frase transitoria. Cuando queremos comparar dos cosas, ¿qué frase usamos? Así que, ese es de resultado. Podemos decir, de igual manera, de la misma forma, ¿sí? De igual manera, de la misma forma, o usamos el adverbio, igualmente. Paralelamente. Podemos usar, ahora hermanos, no estamos diciendo que debemos ser elocuentes, pero sí debemos hablar bien. Debemos usar correctamente este idioma celestial que es el español. No, es el náhuatl. Es el náhuatl. Bueno, el náhuatl es mi idioma materno. Cuando queremos comparar, inclusive podemos decir, tan justo como, tan alto como, tan bajo como, tan ancho como. Esto es para comparar. Hermanos, debemos ejercitar. Decimos que hablamos español, pero cuando llega la hora de la hora, no hablamos español bien. Y peor, ¿verdad? Porque mezclamos con el inglés, ¿verdad? En lugar de decirle jale, le decimos, ¿cómo era? Púlele. Y en el púlele decimos púchale. No, estamos. Sí. Cuando usted ya quiere terminar el mensaje, ¿cómo va a decir? Hermanos, ya voy a terminar y cierre sus Biblias. No. ¿Cómo debemos terminar? O el último punto. Podemos decir, últimamente, ultimadamente, definitivamente. Hermanos, debemos también saber usar los adverbios, todo lo que termina en mente. Alegremente, felizmente, definitivamente, fácilmente, difícilmente. Es bueno, hermanos, variar en nuestro mensaje, nuestro vocabulario. Cuando usted pide que alguien haga eso y también aquello, dice también. Y si es algo después de esto, decimos luego, decimos entonces. O cuando queremos concluir de dos cosas, en inglés es más claro, decimos por un lado es esto y por otro lado es esto. Es bueno, hermanos, articular bien. No sé, sería bueno si toman clase de español, hermano. O nada más cuando estuvieron en la primaria. Sino. La palabra sino y la palabra, y luego también sí, no. Son dos palabras, ¿verdad? Cuando está junto, sino. Y cuando no está junto, si no vienes, te castigo. Y el otro sino, junto, Dios, a ver, alguien me ayude a construir una frase donde usamos sino, pero junta la palabra, sino, la primera.
Si no te arrepientes.
No, ese es...
No,
ese es separado, va separado. Si no hacemos tu voluntad. Es adversativo, es esa conjunción. Estoy hablando, disculpen, en otro idioma, ¿verdad? Adversativo esa conjunción. ¿Sí? Ya. Tú vienes hoy, sino mañana. Pero ya la palabra está junta. ¿Cuándo? En cuanto a, por cuanto, tanto que, para qué, al cual, de qué. O muchas veces el infinitivo, hermanos. Al cantar a Dios, al leer la Biblia, al estudiar, ese al y luego el infinitivo. Usar o articular correctamente esas frases. La cual, también tenemos esa palabra porque y por qué. Porque, que es una palabra que va junta, porque habla de causa. Y la otra es por qué. ¿Por qué? Va separado. No obstante, una buena palabra, pero como dije, hermanos, debemos variar el uso de esas palabras. Al instante es lo mismo que decir inmediatamente. Por consiguiente, cuando hablamos de un resultado de otro, dice, por consiguiente, la Biblia usa esa palabra, por consiguiente, ahí en Gálatas, consecuentemente habla de resultado. Si no andas bien, sabe bien. Y consecuentemente vienen los castigos. O esta palabra, o esta frase. Sí, entonces. Si haces esto, entonces te ganas $1. Así le decimos a los niños, ¿verdad? A nuestros hijos. Sí, entonces podemos usar. A veces tenemos que usar, hermanos, lo que le llamamos el silogismo. Razonar. Hacer. Por eso, hermanos, la predicación es un instrumento para hacer que los hermanos razonen, que se convenzan. Es bueno apelar la emoción, pero también debemos apelar el intelecto y la voluntad. Y para ello debemos persuadirlos, debemos convencerlos. Esta palabra, sin embargo, va separada, ¿sí o no? Sin embargo. Y es M antes de B, M antes de P. Así nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Sin embargo, Pero yo he escuchado también a mis alumnos predicar de esta manera. Dicen, sin en cambio. ¿De dónde sacaron esta palabra? No se dice sin en cambio, se dice en cambio nada más. Y luego otros llegan y dicen, más sin embargo. ¿Hasta dónde fueron? Más sin embargo. Sin embargo es suficiente, pero no hay que ponerle más. ¿Sí? O diga más, pero no diga sin embargo. Más. O otros dicen, pero sin embargo. ¿Hasta dónde se fueron? Están agregando palabras que no deben ir.
Están redundando, pues.
Se llama redundancia o neoplasmo, ¿sí? ¿Con qué? Si pues habéis resucitado con Cristo. Lo que, ninguno que. Y luego para comparar también, hermanos, una cosa de la otra, usamos tres palabras. Según, conforme a o de acuerdo a. Hay que variar. Si en una pequeña meditación en dos, tres minutos usted va a usar la palabra o esta frase según 10 veces, trate de variar. Diga conforme a, de acuerdo a, en relación a, el hecho, de hecho, a propósito. Es otra palabra que podemos usar, ¿no? A propósito. Ya ni me acuerdo en inglés cómo se dice. A propósito, hasta que, después de, a quién, a quiénes, a cuál, a los cuales, la cual. Hermanos, hay una infinidad de frases que pueden enriquecernos mucho en la predicación. Yo sé que algunos de ustedes ya predican. ¿Sí? ¿Amén? ¿Ya quiénes ya predican, hermanos? Levante la mano. Ya predica. Aparte de los predicadores, ahí tenemos tres ya predicadores. Bienvenido, hermano Ramos. Dios lo bendiga. Pero el hermano Araujo ha predicado. ¿Quién más ha predicado? Creo que varios de ustedes. Qué bueno, qué bueno. A todos han predicado. Bueno, pues gracias a Dios que tienen esa oportunidad. Pero hermanos, debemos afinar, pulir. Y sobre todo, persuadir a nuestros oyentes. Ahora paso a otro punto, hermanos. Son palabras claves que precisamente nuestro hermano puso ahí. Cuando usted presenta un tema, usted dice, hermano, quiero hablar de estas cosas. Bueno, ¿cuáles cosas? Debemos evitar usar esa palabra cosas por otras palabras. Por ejemplo, podemos hablar 5 cosas que Dios quiere que yo haga. Sería tal vez 5 actividades, 5 acciones, 5 argumentos, 5 áreas que Dios quiere corregirme, 5 ayes para aquel que no quiere obedecerle. Ahí vemos ayes, áreas, actitudes, aptitudes, argumentos, acciones. Usar esa frase, esa palabra clave. Sí. Estas son las 5 cosas que Dios te quiere dar si quieres andar en el camino de Él. Decimos, estas son las 5 bendiciones. Cambiamos por cosas. En lugar de bendición decimos, en lugar de decir cosas decimos bendiciones. Estos son las cinco cosas que Dios te va a dar. Decimos, esos son los 5 resultados que vienen si tú andas con Dios. Ahora, en lugar de cosas decimos, ¿qué? Resultados. Beneficios. He aquí los 5 beneficios de orar a las 5 de la mañana. ¿Cuáles son? No, dice usted, aquí están 5 cosas que Dios te va a dar si te levantas a las 5 de la mañana a orar. Cambia la cosa. Cambia la mente, es receptiva y cambia. Podemos usar cuidados. Estos son los cuidados que Dios te va a dar. si tú andas conforme a su voluntad. Puedo decir, esas son las cinco causas de la ruina de un rebelde. Esos son los cinco castigos para aquel. Ahora uso castigos, ya no digo cosas, castigos. Esas son las caídas que tuvo Pedro. Cinco etapas de su alejamiento de Dios. Y no digo cosas, digo etapas, fases. Y aquí tengo entonces, con la letra C, cuidados, causas, si gusta escribir, cuidados, causas, castigos, caídas, casos, contrastes, consecuencias, cautelas. Es nada más con la letra C, palabras claves. Hay más, hermanos. No les quiero cansar su mano, pero algunas. Ahora con la letra D. Claro, yo le voy a mandar al pastor Armstrong para que se los dé. Son varias hojas. Ya sin que trabajen mucho, ¿verdad? Alguien ya se rompió la cabeza, se molestó mucho, ¿verdad? Con la D, por ejemplo, divisiones, diferencias. A ver, ¿quién más me dice por ahí?
Desgracias.
Desgracias, amén. Deseos. Delicias. Las delicias en la palabra de Dios. Dádivas de Dios. Dones. Dichos. Los dichos de los sabios. Dolores. Diligencias, durezas, durezas. Esto con la letra D, y son algunas, nada más, palabras, algunas palabras, hermanos, faltan todavía. Dogmas, distancias, todo con D. Si usted tiene tiempo, yo sé que por su trabajo, por sus compromisos y responsabilidades, a lo mejor no va a tener tiempo, pero tome su diccionario y tenga una lista de palabras claves para que no batalle en encontrar el tema o ayudar al tema para articular o diseñar bien el tema. Es con la letra D. Con la letra E, hermanos. En lugar de decir cosas, podemos decir excusas, ejercicios, experiencias, estrategias, esferas, enfoques, con la letra E. Y claro, hay todavía muchas palabras. Usted puede poner de esta manera: las cuatro excusas de Moisés para no obedecer a Dios. Escucha. Las cuatro excusas de Moisés para no obedecer a Dios. Es un gran tema. No sé si son cuatro, a lo mejor son tres o a lo mejor son cinco. Pero es una manera de frasear correctamente mi tema. Mi tema debe estar bien fraseado. Que sea llamativo, que sea atractivo, que sea interesante. Con la F, ¿qué palabras podemos buscar para la F? Tengo aquí cuatro, pero yo les doy la tarea a ustedes. Quiero que piensen. A ver. Factores, muy bien, factores. Estos son los cuatro factores para mi crecimiento espiritual. ¿Sí? Factores. Nada más que fascinante, es adjetivo, no es sustantivo. Fallas. He aquí las fallas de un padre. Por eso sus hijos no están en el camino de Dios. Porque ahí vemos las fallas. Faltas. falsedades, porque falso es adjetivo. Entonces, falsedades del diablo. Facultades que Dios ha dado a sus hijos. Es lo mismo que decir autoridad. Y podemos hablar de los derechos, inclusive. Facultades que el hijo, que el cristiano tiene como hijo de Dios. ¿Cuáles son esas facultades? ¿Cuáles son esos derechos? Fracasos. Los fracasos de los padres en disciplinar a sus hijos. ¿Cuáles son? ¿Y por qué vienen? ¿Cuáles son las causas? Funciones. Como cristiano, estas son mis funciones. Como hijo de Dios, estas son las 5 funciones, vamos a poner. Es una manera, hermanos, de articular bien mi tema. ¿Con qué? ¿Qué podemos usar? Galardones, ganancias. He aquí los galardones que Dios da a sus hijos obedientes. He aquí los galardones. Ganancias. Y así, hermanos, podemos ir con la letra H. ¿Sí? Con la letra I. ¿Qué tal si le dejamos una tarea? Bueno, que el pastor Armstrong, él tiene la facultad y la autoridad. Con la H. Están los hallazgos. Con la I. A ver, hermanos, con la I. Las iras del iracundo, ¿verdad? Es muy redundante, ¿verdad? Idolatrías. La palabra sería impedimentos. Los impedimentos para mi crecimiento espiritual. La idiosincrasia. El hermano se va más al fondo. Con la J. Con la J tenemos juicios, juramentos, jactancias. Juicios, juramentos, jactancias. Con la L, los lamentos. Los lazos del engañador. Los lazos. Con la M, los mandatos de Dios. Las manifestaciones. Las maneras. Los modelos. Los métodos. Los medios. Los modos, las metas. Con la N, las necesidades del cristiano. Con la N. Y con la O, ¿qué tenemos, hermanos? ¿Me ayudan? Con la O. Oportunidades. ¿Bien? Oraciones. Órdenes del alto mando. Otra, obstáculos, obediencia, aunque es singular, debe ser singular, obediencia. Casi manejamos puros plurales. Con la Q, quejas y querellas, las querellas de los hijos de Israel contra Moisés, las quejas. Con la P, ya estamos casi a la Z, con la P. A ver, ¿quién me ayuda con la P?
Los pecados.
Los pecados, muy bien.
Pasos.
Prudente. Ah, nada más que... Debería ser en plural prudencias, pero... Lo vamos a dar prudencia nada más. Pesos. Los pesos.
Mejor dólares.
Sí. Sí. Pesos. Habla del peso, de la carga, de las cargas, hermanos. No estoy hablando de money, no. Peso, cargas, las cargas que tenemos, los pesos que llevamos. Pasos, peligros, pasos, pasiones, persuasiones, parámetros. ¿Saben qué es un parámetro? Pruebas. Pruebas, en plural, pruebas. prohibiciones. Es con la P, hermanos. Buena tarea que le voy a dejar. Con la E, con la R. Tengo 4 o 5 aquí, pero hay muchas. Razones, rasgos, ruegos, retos, recuerdos, riquezas, rogativas, recompensas, restos. Con la T, con la S, perdón, secretos, soberbias, sanciones. ¿Sabe qué es una sanción, verdad? Donde le da su ticket, se pasó el alto, la velocidad, el límite de velocidad. Sanciones. Con la T, tareas, terrenos, tropiezos, tentaciones, tribulaciones, temores. Todo es con T. Podemos poner así: los temores del cristiano alejado de Dios. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5. Así, ese es el tema. Con la U, ¿qué podemos tener con la U? Urgencias.
Unidades.
¿Sí? Con la V, para terminar, ¿qué podemos buscar? Una palabra, hermano. Con la V. Valores, vasos de gracia. Si somos vasos de gracia, valores, voces, las voces de Dios en su palabra, vanidades, voluntades, vicios. Muy bien, ustedes son muy inteligentes, hermano. Nos han dado. Es de la I. Sí, es la V. Ese sería un buen ejercicio, hermano, hermano, que usted en su tiempo haga todas esas palabras claves. Algunos de ustedes son listos, los anotaron. Y los super listos no los anotaron. Se confían en el chip que traen aquí. Sí, amén, amén. Bueno, hermanos, son algo técnico, algunos consejos prácticos que pude compartir con ustedes. Y yo prometo, prometo, voy a tratar de mandarle por un email al pastor Armstrong estas palabras claves, de la A hasta la Z. Tenemos ahí palabras y frases transitorias, que es muy bueno, hermanos. Muy bueno que la gente nos entienda, ¿sí? Amén. Que me dé a entender lo que estoy predicando. Y cuando la persona entiende, se va a persuadir de lo que estoy predicando, de lo que Dios me está dando para predicar. Pero que no sea emocional nada más o superficial, sino que los hermanos tomen, bajo esa persuasión, tomen decisiones, compromisos con Dios, firmemente. Pero todo va a depender de la persuasión, y también de la obra del Espíritu Santo. Gracias a Dios que ayer, que estuvimos predicando ahí en Alameda, bueno, estuve predicando en Alameda, el cuñado y la hermana del hermano vinieron a los pies de Cristo. Un mensaje sencillo, pero muchas citas de la Biblia, o mejor dicho, citas contundentes, citas y también son las verdades de la Biblia, grandes verdades de la Biblia. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por escucharme estos 30 minutos o 40 minutos. Gracias.
Amén. Los fundamentalistas creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Significa que debe conocer cada palabra de la Biblia y así interpretar y entender y explicar cada palabra. A lo mejor no vas a ser un diccionario andante como el hermano Benito, ¿verdad? No obstante, no debes tener solo un diccionario, debes usar el diccionario que tienes. Es por esta razón que invito hermanos como esto, como un americano que soy, no puedo usar el diccionario de esa manera en español. Pero de cualquier manera nos hace pensar que es que el propósito de la predicación es conmover los hombres en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero mencionamos esta mañana que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y la palabra, palabra, viene de la idea de una palabra hablada, no solo una palabra escrita. Y así es que uno tiene que hablar de una manera que la gente entienda. Y eso es el principio de la predicación. El poder es del Espíritu Santo. Pero ¿cómo van a creer lo que no han oído o lo que no han entendido? ¿Y cuántas veces has escuchado sermones que no has entendido lo que era el mensaje de la palabra de Dios que Dios quería comunicar? Es que cuando llegué de España, y todavía lucho con eso, mi español, vocabulario de allí no es lo mismo como vocabulario aquí siempre. Y entonces, todavía digo entonces, pero entonces tenía que cambiar algunas palabras para ser comprendidos, entendidos y no ofensivos. Porque hay palabras que se usan en España corrientemente, que un puertorriqueño se ofende, o a lo mejor un mexicano se ofende. Y uno tiene que tener cuidado con las palabras, porque Dios inspira verbalmente la Biblia, solo la Biblia. Mis sermones no son inspirados verbalmente, pero deben reflejar correctamente lo que Dios está diciendo en la Biblia. Y no usar solo una idea que a mí me dice una cosa, pero la gente no comprende. La buena enseñanza es cuando la gente entiende lo que usted está diciendo. Hay muchos que explican y creen que han enseñado. Pero si el alumno no ha aprendido, usted no ha enseñado. Porque la enseñanza comienza con la verdad comunicada y entendida. Hay tres cosas. Dios inspira la verdad, me unge con el Santo Espíritu y me da don espiritual para explicar la verdad, y la gente entiende la verdad. Pero para eso, yo necesito puente entre su servidor y la gente, y eso es el vocabulario, para que la gente entienda lo que estoy diciendo. Y no digo, pero yo me entiendo, o deben entender. No. Dice en Salmo 119, también Salmo 19, que debemos hacer sabio al simple, al sencillo. En España recuerdo un predicador que me aburrí un poco, pero me gustó que casi cada cosa que él dijo, él usó varios sinónimos de la misma cosa. Él no diría, debemos creer. También diría, debemos creer, confiar, depender de, apoyarnos en el Señor. Y así usando varias palabras para decir la misma cosa, si yo no entendí una manera, yo entendería otra manera de su explicación. Cuando hablamos de ilustraciones, es por el mismo propósito. Cristo no habló sin parábolas, según la palabra de Dios. No habló sin ilustraciones por cada cosa que quería comunicar. Y así las palabras son como un estilo de ilustración de la palabra que estoy usando. Ya uso otras palabras para ilustrar esa palabra. Y entonces, si uno no entiende esta palabra, entiende otra. Si un nicaragüense no me entiende con esta palabra, me entiende con otra, que a lo mejor necesito otra palabra diferente para uno que está de Perú. En mi iglesia de tantos países, yo no sé lo que entienden y lo que no entienden. Por esa razón necesito a veces usar cuatro palabras por cada cosa que digo para que los peruanos entiendan, los valenzuelos, los cubanos entiendan, los españoles entiendan, los mexicanos entiendan, y no solo los mexicanos, pero los chilangos entienden, y también los de Jalisco entienden, y que cada parte entiende, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que comunicar, porque la fe viene por el oír, y el oír en sentido de oír con entendimiento, con comprensión, no solo de pasar un sonido, pero entender. Ahora bien, eso en primer lugar es obra del Espíritu Santo de Dios. Tú puedes usar todo el vocabulario que quieras, pero si el Espíritu no lo usa para hacer la gente entender, tu vocabulario no va a hacerles entender. Cada pastor hemos tenido la experiencia y muchas experiencias de predicar y predicar y predicar, y la gente viene después y algunos han entendido y otros no tengo ninguna idea de qué estaba hablando. Porque el Espíritu Santo tiene que hacerles entender de corazón lo que usted está predicando. Por eso, antes de predicar, mucha oración. Y usted acercarse mucho al Señor para que Él pueda llenarte de su Espíritu Santo para hacerles entender. No obstante, si uno no se prepara, no es un obrero preparado, el Espíritu no tiene leña con que trabajar. Dale leña. Estudia, prepárate. Hasta estudiar como el hermano está aquí explicando las palabras del español, para que la gente esté usando una palabra que ellos entiendan. Eso es mi lucha como un americano. Nunca sé cuando voy a enseñar en Puerto Rico, o si voy a enseñar en una parte de México, otra parte de México, cuando voy en enero a Perú por unas semanas, yo no sé si me van a entender todavía. Conociendo los peruanos de nuestra iglesia, seguro que no me entienden. Porque no me hago entender con ellos. Pero orar por su servidor, que ellos entienden y entienden, tienen el don de interpretar lenguas de mi forma de español para la forma que ellos entienden. Pero si usted puede estudiar y puede practicar y puede informarse, es una herramienta más en la mano del Espíritu Santo para usar, de explicar bien la palabra de Dios de una manera clara. ¿Ok? Vamos a orar, tener solo 3-4 minutos. Si quiere usar el baño, estirar las piernas. Es una gran bendición de tener el hermano Ramos con nosotros ya para hablarnos de cómo predicar evangelísticamente, cómo predicar el Evangelio. El Señor ha usado al hermano grandemente de esta manera, y su hijo tanto como él. Por esa razón, entonces, le invité para hablarnos de cómo predicar sermones evangelísticos, y como tiene la experiencia, no sé, por lo menos tiene 40, 50 años de edad por allí para tener experiencia, no sé cuántos, pero creo que más. Y así que doy gracias a Dios de tener hermanos que ya tienen la experiencia de la vida para predicar la palabra de Dios. Así que no le engañe, no es tan joven como parece, tiene más experiencia de lo que parece. Así que cuando le escuches, ya como le conocen, van a saber que es por eso que le invitamos, para compartir con nosotros la palabra de Dios con la voz de experiencia. Vamos a orar, que Dios bendiga entonces la próxima clase.